wish to conquer pain, you must learn what makes me kind. The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow of my wound.
Un gran poeta, además de músico, Leonard Cohen, su tercer trabajo, protagonista y hilo conductor de este filmmaking for social change en la capital navarra desde hoy hasta el sábado. Asier Larretxea, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder, zentzule guztiei ere bai.
Arratsaldeon. Asier, ¿te gusta Leonard Cohen?
Sí, he escuchado mucho su música, me ha acompañado, sí, en la época de la universidad, sobre todo.
Vale, pues suponíamos que te iba a gustar. Bueno, no, era una deducción. Pero hemos escogido otra canción para comenzar esta tarde en cultura.eu la charla con Asier Larretxea. Asier Larretxea es de Arrayós, del Bastán, tiene varios títulos publicados de narrativa y de poesía, colaborado en diversos proyectos performativos, algunos de ellos, pero siempre con su biografía muy presente, tanto en la poesía como en la narración. Hoy lo hemos invitado para hablar de Idaztea gibelera zenbatzen ikastea da, publicado por Alberdania. Ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet oiukatu zizar galduei. La fotografía de la portada del libro es una foto del mismo Asier en Arrayós, delante de la casa de su abuela, de su mamá, de su amachi, vestido pues como un niño de la época, con pantalón vaquero por debajo de la rodilla, camisa blanca con unos brillos y calcetines blancos, con zapatos de cuero azul oscuro. Asier, nos lo pones fácil siempre para hablar contigo y escoger la música.
Es un placer, un poco, ¿no? Hay una hoja de ruta en el libro, ¿verdad?
Desde luego que la hay. Vamos a empezar por la foto, ¿vale, Asier? Porque la música, si te parece, irá apareciendo en esta conversación, así que hemos intentado describir esa foto. Se me ha olvidado también el reloj, ¿no? Hablar del reloj, que también es muy característico de la época. ¿Por qué escogéis esta foto para la portada del libro?
Sí, esta es idea de mi marido, de Zurine Green, que le propuse como... hago habitualmente cuando puedo que pueda diseñar la portada y escogió una fotografía que no fuera la típica fotografía de niño en aquellos años 80 sonriendo y demás, sino que nos pareció adecuada porque la forma también es un poco extraña. El niño parece que está incómodo, está haciendo algo extraño, no sé, el gesto es un poco particular, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que está presente ese niño que después pues ha tenido que enfrentarse a diferentes situaciones, vivencias y al final, pues al ser un libro memorístico y entrevitarístico, pues hay esa presencia.
Sí, porque también es una muestra, ¿no?, de ese niño, la voz del niño que también está muy presente en las páginas, el camino, ¿no?, que ha tenido que hacer para convertirse en escritor, en poeta. ¿Qué tal te sientes, Asier, por cierto, fuera de la poesía? Porque este es un trabajo muy autobiográfico, en prosa, en narrativa. Tienes al público más habituado, ¿no?, a la poesía.
Sí, es cierto. Y hay el hándicap también para los poetas, ¿no? El habitual es que no entiendo poesía, es que me cuesta leer poesía y bueno, hay un trabajo ahí de fondo de hacer llegar a la ciudadanía un poco eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que he estado escribiendo durante los últimos años diarios, textos autobiográficos, pero no encontraba el tono, digamos, ¿no? Y siempre me he sentido como muy conectado con toda la literatura de no ficción, sobre todo las memorias y los libros autobiográficos, ¿no? Por muchas lecturas, por interés personal y también ejercicio personal de construcción de, como comentabas, de un pasado, de un ejercicio personal a través de la literatura. Entonces, sí que es cierto que he disfrutado muchísimo y que estoy percibiendo también la conexión con los lectores. Después de publicar un libro, es de los libros que me están trayendo, digamos, o llegando algunos textos emocionantes y son muy sobrecogedores también para mí.
Quizá si te abres tú tanto, ¿no? En canal se abren también los lectores, las lectoras.
Es cierto, Valder. Es cierto. Y eso es una joya. Además, es algo que se realiza en privado, ¿no? También, porque es algo entre el lector, lectora y el autor. Y esos textos, esos mensajes, sobre todo los que llegan del Baztán, que tienen para mí un simbolismo muy, muy especial. Yo vengo de un entorno rural, del pueblito, como has comentado, de Arraioz, de un entorno que se ha ido abriendo un poco junto a la sociedad vasca y en general a los nuevos tiempos, pero que le ha costado. El mundo rural tiene cosas valiosísimas, tiene un poder enorme y un entorno natural muy rico, pero a la vez hay un proceso que hemos hecho muchas personas en estas últimas décadas y a la vez eso lo estoy intuyendo un poquito también.
La lectura del libro tiene que ser lineal porque hay textos, ¿no?, que pueden ser casi independientes, Asier. No sé si la construcción también ha sido así, ha sido cronológico, ha sido emocional, ha sido a modo de puzzle, de tirar las cartas de tarot encima de la mesa.
Absolutamente, Calder. Sí, ha sido una construcción caótica, está mal que lo diga yo, ¿no? No, fragmentaria, digamos. Es decir, me debatía un poco en ese sentido en relación a la linealidad del libro y hablando con el editor le decía, bueno, si queréis podéis apoyarme en esto y me dijeron, no, como está bien porque a mí me interesa muchísimo también el juego a través de lo literario, de ese espejo de tiempos, de textos, de esos hilos que al final yo he ido descubriendo después de escribir el libro, porque yo soy muy orgánico al escribir, al crear, no sé hacia dónde me llevan los textos, intuyo el camino, entonces es verdad que hay una construcción, digamos, un poco aleatoria, donde el lector, lectora va a ir hacia adelante, hacia atrás, con diferentes temas, aunque el eje central pues es la homosexualidad en sí.
Vamos a escuchar una canción, a ver a dónde te lleva, Sier. Que hemos empezado con Se llamáis, podríamos haberte puesto también Mikel Urdangarín, pero nos ha parecido más propio poner esta canción de Frozen, Let It Go, Asier.
Sí, hago referencia en un texto, son textos reflexivos los de este libro, y me encontré con un vídeo maravilloso de un cómico noruego, creo que es, y que se vistió de princesa porque su hijo quería vestirse de princesa, ¿no? Entonces, reflexiono mucho en este libro en relación a esas masculinidades, esas relaciones con nuestros padres y madres, ¿no? Entonces, me pareció maravilloso y a día de hoy ver cómo esos nuevos modelos se van transformando y por reconectar con los hijos y las hijas y esas búsquedas propias, ¿no? Qué maravilla a día de hoy poder encontrar esas facilidades, ¿no? Sí.
En el libro así hay mucho de construcción, también de deconstrucción y algo muy íntimo también, ¿no? Como contar, por ejemplo, la relación con tu propio Aita.
Sí. Sí, el libro empieza y se cierra en relación a eso. Es cierto que durante el tiempo yo creía que no me llegaban los gestos de cariño y de amor de mi padre y con el tiempo, la madurez, la distancia de Madrid, el hecho de sobrepasar los 40, no es casualidad que este libro haya surgido o el proceso haya sido en ese entorno, quiero decir, ya superado los 40 años, ¿no? Entonces sí que hay una búsqueda, digamos, allí de ese elemento, de esa relación y de también valorar también todo el esfuerzo que ha hecho mi padre como hombre de bosque, como referente del deporte rural vasco. Para mí en el libro también hablo que el apellido Larreche ha sido un peso, que he podido compartir también con algún familiar que otro, que en la sociedad vasca también me ha parecido muy interesante que en relación al virtualismo ha salido a la palestra también esta temática, esta cuestión que a veces se proyecta mucho en los hijos, un poco esa persona que queremos que sean los hijos, las hijas, y entonces un poco sí que de fondo está todo ese universo en relación a la superación también de mi padre en ese sentido.
Idaztea gibelera zenbatzen ikastea da, escribir es aprender a contar hacia atrás y hacia adelante, ¿Asier?
Siempre hacia adelante, hacia atrás para coger impulso, ¿no? Al final, hacia atrás miro para reconectar con esencias, raíces, para entender lo que fui, por todo aquello que he dejado y quizá, como no le he podido dar forma con las hachas o levantando piedras a todo ese imaginario y ese entorno que tenía que ofrecerme, sobre todo mi padre, ese conocimiento, pues yo en ese sentido he podido homenajear a través de la escritura y siempre proyectando, como dices, hacia el futuro con textos, con obras que pueda conectar y reconectar con esos lectores y sobre todo que pueda... pienso mucho en esos adolescentes, pienso mucho en esas personas que quizá se encuentran con un libro que no tiene por qué ser este y les abre puertas, les abre ventanas, les abre miradas también, ¿no? Y en ese sentido me parece muy importante la literatura y la cultura como ejes vertebradores también de algunos valores y también del criticismo y de cuestionarnos también desde el propio yo los ejercicios diferentes que hacemos en la vida, ¿no?
¿Qué libro te ayudó a ti a abrir esas puertas en la adolescencia, Asier?
Bueno, yo es verdad que tengo que dar las gracias a que en el Instituto de Lecaros teníamos una biblioteca y no sé si es casual o no, pero justo los libros de Alberdania, de autores universales, me ayudaron muchísimo. Joseba Sarrimaindia, la literatura en euskera y después ya con el tiempo ya he ido descubriendo otros autores que me han acompañado muchísimo, ¿no? Pero sí, la literatura y la cultura para mí fue refugio en aquel entorno hostil donde se me reclamaba para ayudar con la madera, con aquellas tareas en el pueblo y fue también una razón también de alejamiento y conflicto con mi padre. Y ahí he de decir que mi madre era quien me daba dinero para que cogiera el autobús, fuera a Pamplona y fuera descubriendo nuevas lecturas y discos también para poder encontrar elementos o sobre todo refugios que yo creía que no tenía dónde mirar, pero sí, había vida más allá de aquella cordillera.
Esta necesidad de mirar al pasado, Asier, ¿es lo que te ha llevado también a escribir el libro en euskera? ¿Tiene más significado con aquel Asier que hablaba prácticamente solo en euskera de niño?
Exacto, pero qué curioso, Galder, ¿eh? No sé si a más autores les pasa, pero a mí me ha venido muy bien el hecho de también poder tener cierto manejo con el castellano para hacer ciertos ejercicios de ida y de vuelta con los idiomas, porque yo siempre digo que algunos libros han surgido en castellano porque en euskera estaban anclados o estaban, sí, que no surgían, no brotaban esas palabras, digamos, porque están asociados a un tiempo, a una época oscura, turbia de la adolescencia, donde personalmente tenía dificultades de socializar, de expresarme, y en ese sentido sí que tiene todo el sentido que este libro se haya publicado en euskera. Reflexiono también sobre ello, ¿no? Sobre ese ejercicio de la escritura, hacia dónde nos lleva, ¿no? Y para qué, si tenemos algo interesante que decir o no, ¿no? O qué se requiere de un escritor.
Asier, ¿en qué idioma tienes los sueños dulces y en qué idioma las pesadillas?
Pues tristemente vivo en este Madrid tan saturado que en el libro también tiene esta presencia a través de los textos dietarísticos y estoy un poco preocupado porque hace un tiempo que no reconecto con los sueños. Tengo más pesadillas y también creo que tiene que ver con el proceso personal que estoy viviendo, que también se trasluce un poco este libro, aunque este libro está escrito entre 2020 y 2022 en relación al mundo laboral, las exigencias en la ciudad. Entonces es verdad que a partir de tu pregunta tengo que ir reconectando con esos sueños para poder transformarlos.
Vaya, pero yo no sé, lo de las pesadillas, Asier, si es por el Madrid actual, ¿no? Llevas casi 2 décadas, ¿no? Casi 20 años viviendo en Madrid. Has visto incluso también, hemos hablado de construcción, también has visto la transformación, ¿no? De la ciudad y todo su entorno. No sé si es lo que te lleva a las pesadillas.
Sí, sí, absolutamente, Galdera. De hecho, en el libro, aunque justo revisando el libro antes de esta entrevista, justo pensaba, ¿no?, cómo se trasluce y en otros textos y en otros autores un poco esa problemática actual y que nos incide, y a mí me ha atravesado y a mi marido, la gentrificación, la turistificación, de cómo las ciudades se están transformando, más allá de sus políticas también, que se están llevando a cabo en cultura y en otras áreas, pero también como ciudadanos, ¿no?, y cómo este Madrid que vivíamos en el pasado en el centro, hemos tenido que dejar ese centro en el que hablo en el libro, ha pasado tiempo, ahora eso quizá igual, no sé si se detallará o surgirá de cara para otro libro, ¿no? Pero sí, hay una angustia y una situación muy compleja para, digamos, llegar a fin de mes para muchas personas, teniendo en cuenta un tema que está en el eje de la actualidad, pero que no se ha tratado hasta ahora como se debe tratar, como es el acceso a una vivienda digna y a unos precios equilibrados o justos, ¿no?
En el libro también hoy hay homenajes a algunas personas.
Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante.
Iñaki, ¿no?, que es uno de los grandes protagonistas, uno de los referentes en tu vida y no podía faltar, ¿no?, en este Idaztea, Gibeleras en Batzen ikastea da. Haces una larga playlist casi también, ¿no?, de canciones muy alegres que podrías dedicarle a Iñaki, pero al final te decantas por Chavela Vargas con La Llorona.
Sí, sí. Iñaki es de esas personas invisibles o invisibilizadas que nos han dado la mano y a mí me enseñó a conectar conmigo mismo en aquella adolescencia en el Baztán, a reconectar con aquellos hemisferios que estaban vetados o apagados en mí. Era una persona que además se vestía con faldas que se hacía a mano en aquellos años donde no teníamos quizá terminología para dar forma a algunos aspectos, y me acuerdo de su brillo, de su luz, De esos caminos que fue abriendo durante aquellos años, que también en el libro se detalla, que fueron de reivindicación, de búsqueda, de encontrarnos en el mundo, aunque quizá no nos encontraremos nunca en un lugar como tal, ¿no? Pero sí, Iñaki ha sido fundamental, y en la época de la pandemia que surge este libro, la escritura de este libro, me vino a la mente muchísimo su imagen a partir de aquel día en el que nos despedimos de Iñaki, y vinieron todas esas imágenes del pasado y también porque se distanciaron nuestras vidas. Entonces este libro también reflexiona sobre estas cuestiones.
Hay otro símbolo en el libro que podría ser el del espejo, Asier, el del espejo, el de aceptar el espejo, el de romper el espejo, o incluso el mítico espejo cóncavo también.
Sí, sí, en el libro la gordofobia también está presente. Es decir, la dificultad un poco, digamos, de mirarnos en los espejos, atraviesa el libro también, ¿eh?, desde aquella infancia, y además hablo desde cierta ternura, desde cierto humor y desde cierta realidad, ¿no?, que siempre he sido un niño rechoncho desde pequeño, y eso me ha llevado a que con el tiempo, y además dentro del colectivo LGTBI, a vivir y a palpar las cosas desde otra mirada o otro lugar. Quizá está relacionado también con que mi educación también ha venido de otros estilos musicales, y el hecho de no sentirme nunca casi cómodo en todos los espacios, ¿no? Como que hago alguna referencia en el libro, ¿no? Como que en el ambiente gay no me he sentido nunca cómodo por diferentes cuestiones, en otros ambientes tampoco, es decir, hace referencia un poco a eso. Es verdad que es un libro como muy testimonial, es verdad que después, releyéndolo, he pensado, ostras, así es, ¿cuántas cosas cuentas?, ¿no? Pero bueno, hay honestidad, intento ser honesto, autocrítico también, y que un poco mis padres no se asusten demasiado.
Y ha habido mucho de pudor, de decir, vaya, cuando estaba tranquilamente en casa escribiendo esto en la intimidad, qué fácil, lo puse en papel o en pantalla, no sé cómo escribes, pero después, ¿has borrado mucho?
He borrado, sí, he borrado mucho, pero sobre todo los textos que creía que no se sustentaban, digamos, literariamente, sí. Y ahí sí que hago referencia al hecho de que la escritura también, creo que decía Enrique Vilamatas, que hay que escribir como si estuvieran nuestros familiares, nuestros padres muertos. Es decir, hace referencia un poco a que sí, y en el libro hago un recorrido a través de ese concepto, porque uno de mis trabas, digamos, en la literatura siempre ha sido el pensar en mis padres o en un entorno, en no querer hacer daño, pero a la vez la literatura es que debe doler y duele, y debe incidir. Entonces, un poco este libro también atraviesa un poco esa barrera, y además lo interesante es que lo hace también con ternura y con luz, que ese libro además es, digamos, casi como la cara B de aquel La Remote de ti, que era oscuro, era un poco complejo en el lenguaje, buscaba algo pero quizá no lo encontraba. Entonces este libro, al menos los textos, llegan y bueno, estoy contento en ese sentido.
Idaztea, gibelera zenbatzen ikastea da, publicado por Alberdania. Estarás en Durango, Coatzoka, en Landako Gunea, en el stand de Alberdania, el primer fin de semana de diciembre, ¿Asier?
Sí, estaré allí. Sí.
Allí, sí. Allí nos veremos entonces. Asier Larretxea, mila mi esker, gurean izatea gaitik eta laster arte.
Horida, placer batizan lenda. Muchas gracias.